Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a Libertópolis al mediodía. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Hoy jueves 30 de abril del año 2020. Es para nosotros, a pesar de las circunstancias, y eso quiero que quede claro, a pesar de que algunas veces ustedes no estén de acuerdo con nosotros, a pesar de cualquier pesar, para nosotros es un gusto que ustedes nos elijan para que los acompañemos en ese camino que es único, que es individual, que solo nosotros, cada uno de nosotros, debe decidir hacer ese camino de aclararse las ideas, esa búsqueda del conocimiento, y conocimiento es todo aquellos juicios que nosotros ya hemos corroborado, ya sabemos que van a concordar con los hechos de la realidad, y hemos utilizado el método basado precisamente en la realidad, o de una forma corta para llamarlo, hemos utilizado la lógica para poder integrar todo ese nuevo conocimiento que llega a nuestras vidas a partir de la utilización de este método, entender que nosotros somos parte de la realidad y que para que podamos no solo sobrevivir, sino para poder vivir la mejor vida posible, tenemos que actuar a partir de conocimiento que ha sido validado, validado en el caso de cuando lo aprendemos de otras personas. Lo que otras personas nos enseñan, debemos validarlo. Aún los mismos principios, yo por eso en tantas ocasiones que les he dicho, cuestiónense a ustedes mismos, cuestionen cuáles son esos principios a partir de los cuales ustedes toman decisiones. Y una vez los hayan cuestionado, y cuestionarlos implica el atreverse a contrastarlos con los hechos de la realidad. Si han encontrado esa evidencia y ha sido integrada y procesada, pensada, objetiva y correctamente, e integrada a su conocimiento, tomen decisiones a partir de esos principios ya validados, pues al fin son también, los principios son un tipo de premisas, les vamos a llamar. Entonces, amigos, en momentos de mayor incertidumbre es cuando más objetivos debemos ser. Y si algo hemos aprendido en este año 2020, es que lamentablemente, ya sean políticos, ya sean algunos científicos, ya sean ciudadanos, ya sea quien sea, tristemente la mayoría, aún aquellos, yo sí me he sido sorprendida en algunos casos de personas que uno considera que son objetivas, que no van a falsear la realidad, cómo se han dejado guiar por sus emociones más que lo que los hechos nos están mostrando, apreciables amigos. Pero bueno, en fin, nosotros ya más adelante, y como les digo, tenemos la intención de poder ir compartiendo todos esos hechos y ponerlos dentro de un contexto en el cual nosotros pues les vamos a decir cuáles son los principios filosóficos a partir de los cuales nosotros los estamos analizando. ¿Por qué? Porque tristemente vemos que hoy la principal tragedia que enfrenta el mundo, y lo peor es que da tristeza el leer. Y vaya que nosotros, cabal, antes de que comenzara Libertópolis al mediodía, estábamos conversando con Jorge acerca de esa necesidad que todo ser humano debe tener de alimentar su intelecto, dedicando siempre por lo menos de 10 minutos a media hora al día a leer algo que no tenga que ver con nuestro trabajo o ir buscando ese aclararse las ideas con evidencia. Pues bueno, yo le decía a Jorge, es interesante que la mayor parte del trabajo que nosotros hacemos, para muchos eso es su búsqueda de conocimiento y para nosotros es trabajo. Y regreso a lo que yo les comentaba hace unos instantes, apreciables oyentes, les agradecemos que ustedes confíen en nosotros para poder el ir ustedes mismos, porque solo ustedes lo pueden hacer aclarándose las ideas. Y bueno, hoy entre los temas que sumamente nos preocupan a nosotros y que espero en algún momento los podamos compartir, digo, en algún momento podamos compartir y conversar con ustedes sobre estos, es el yo diría, Jorge, que más allá de lo que esté pasando en el Congreso de la República, porque no he mencionado nada de la iniciativa que presentó el presidente para no quedar mal con las clases populares, digo entre comillas, después de haber vetado ayer el 15-2020. Y como les habíamos dicho, pues bueno, después de que escuchamos al licenciado Ignacio Andrade, como ya teníamos otros compromisos previos, no podíamos nosotros el compartir con ustedes los juicios que podíamos emitir, que hemos ya validado con los hechos de la realidad y que consideramos son verdaderos, porque no teníamos el tiempo y les habíamos ofrecido que hoy los íbamos a tratar. Sin embargo, lo vamos a dejar esta discusión para el segmento de la profe. ¿Cuál es el segmento de la profe, Jorge Jacobs?
De María Dolores Arias.
¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Holanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Lo vamos a dejar para el segmento de la profe, porque precisamente de eso, de este tema, trata el artículo que publicó ayer María Dolores en República GT. Entonces, la discusión que va a incluir, por supuesto, los comentarios y lo que ha sucedido hoy en el Congreso de la República previo a la sesión en la cual pues deberán tomar una decisión en lo que respecta no solo a la iniciativa que presentó Alejandro Yamatei ayer para sustituir el 15-2020, sino primero que todo, Jorge, deberán decidir los diputados en lo que respecta al veto del presidente, porque los diputados pueden, porque ese es parte de los derechos, entre comillas, que tienen los diputados, de decidir si aceptan o rechazan el veto del presidente. Eso es lo primero que tienen que hacer, aunque entiendo que también hoy sí va a ser una de esas va a ser una de esas sesiones en el Congreso kilométricas, George, donde va a poder salir Alan Rodríguez a justificar la ducha que hizo instalar en su oficina, la ducha portátil, que por cierto, portátil porque una vez se entregue el cargo de presidente del Congreso, ¿será que se la va a llevar o porque era más rápido que le construyeran una, yo que sé, un baño sauna y una, le pusieran una yetina y algo más? A ver, quién sabe. Y bueno, estos comentarios al margen para que nos relajemos y sonreamos, si se puede, por favor, un poco, porque eso es también importante mantener en nuestras vidas, la sonrisa. Pero bueno, vamos ya a platicar con María Dolores acerca de estas cosas, incluida la reciente propuesta que me parece más populista que las anteriores de el partido Semilla, que de nuevo, Jorge, a mí me impresiona y a veces me pregunto si de verdad lo creen o simplemente solo parte de su discurso político, porque yo sí creo que hay algunos o sí pienso que hay algunos que creen que es cierto que el dinero crece en los árboles y que la riqueza simple y sencillamente cae como cae la lluvia esa que ya nos viene en Guatemala y que no implica ni correr riesgos, ni trabajar, ni hacer un esfuerzo para crearla y que lo único que hay que hacer es esperar que alguno pues tenga la suerte de que la lluvia de riqueza caiga sobre su casa o sobre su fábrica o sobre su finca. Entonces, como pues la riqueza ahí cae del cielo, entonces, pues es importante que vayamos a quitarte ese pedazo que tú, suertudo, pero qué leche la tuya, es que sos increíble porque precisamente la lluvia de la riqueza cayó encima de tu fábrica. La lluvia de la riqueza cayó en tu terrenito, en tu finca, independientemente del tamaño. La
para eso no cayó es práctico tener apartamento, entonces.
La lluvia, no, en tu apartamento. Todavía más dichoso, porque o sea, ni siquiera necesitas mucho. En el balcón, mira la cantidad de riqueza que te está cayendo del cielo. Entonces, no es justo. Entonces, a ti que te cae más riqueza del cielo, creo que debemos de cobrarte más impuestos. El impuesto a los súper ricos, que me pregunto esos 20 mil millones de quetzales que vamos a tener que pagar nosotros, los tributarios, que se han recetado los diputados, que por cierto los de Semilla no votaron, entiendo yo, por los últimos 5 mil, pero por los restantes 15 mil sí votaron a favor. Entonces, eso ¿cómo le vamos a hacer? Porque hasta este momento, independientemente de lo que algunos busquen, que es dividir a los ciudadanos, dividir a los mandantes entre ricos y pobres, entre clase privilegiada y las clases populares, las puro,
bien, pero aquí es los puro, super ricos. Sí,
y aquí los super ricos, porque son los aquellos en los cuales más llueve sobre sus, cae más riqueza del cielo.
Ahí cae granizo, ¿no?
Sí, el granizo, hasta podríamos saber que hay una canción de Juan Luis Guerra que pienso que la podríamos hasta adecuar de que cae la lluvia, ojalá que llueva riqueza en el campo, que algo así. De nuevo, no la he practicado, apenas se me está ocurriendo en este momento, entonces aquellos que ya va a salir Carol Piedrasanta, ay, Marta Yolanda, por favor, no nos cante. Basta, bueno, tiene razón Carol Piedrasanta, o quien quieran que lo diga, que mejor no voy a cantar, pero ¿te recordás? ¿Se recuerdan de esa canción, apreciables oyentes? Ojalá que llueva café en el campo, o sea, así es lo que decía esta canción de Juan Luis Guerra, ¿sí? Pues el café no llueve en ningún lado, sino que el café hay que pasar por un proceso, y aquellos cafetaleros que nos estén escuchando lo pueden compartir, que implica tiempo, inversión, trabajo, riesgos terribles que incluyen hasta que caiga el precio del café en menos de lo que uno se imagine, y que en los cálculos que uno se había hecho previos a la inversión resulten que el precio cuando finalmente tenés lista la cosecha, Jorge, pues ya no te va a funcionar, pues. Entonces, pero bueno, ya que hay esa idea mística para algunos de que la riqueza cae del cielo, pues bueno, si eso es lo que creen, así pues pienso se explicaría, que no justificaría, el propuestas con al estilo Bernie Sanders, como las que están haciendo los señores de Semilla en Guatemala. Pero bueno, creo que Jorge me entusiasmé y se supone que íbamos a esperar a MD para este tema. Así que, pues bueno, amigos, esa es una de las de parte de lo que les acabo de comentar, de lo que vamos a tratar hoy en Libertópolis al mediodía. Y luego a la 1:30 vamos a conversar con el licenciado Rodolfo Pérez Trabanino acerca de la propuesta que están haciendo, que nos parece interesante, que por cierto hay varias propuestas interesantes en el Congreso de la República que nosotros esperamos en los próximos días presentarlas con ustedes, incluyendo a los ponentes y también en el área judicial, para poder facilitar los trámites, que al facilitar los trámites y hacerlos de una forma electrónica, Jorge, y además de eso, implementando el silencio administrativo, del cual ya hemos comentado en varias ocasiones en Libertópolis al mediodía, también permitirían reducir la corrupción. Porque un dato interesante, en los más de 1,000 millones, casi 1,200 millones que hasta este momento han erogado el gobierno actual con la excusa del estado de calamidad. Ah, que ese era el otro punto. Eso también se supone que hoy lo van a discutir, si le aceptan o no la prórroga del estado de calamidad al presidente Alejandro Yamatei. Entiendo que para esa prórroga, igual para esa prórroga como para la iniciativa del presidente para sustituir el 15-2020, Jorge, se necesitan 107 votos. Porque si el estado de calamidad lo aprueban hoy más de 80, sería aprobado en primera lectura y tendrían que haber dos lecturas más para que sea aprobado. Y probablemente, si no lo aprueban en primera lectura, van a continuar hasta la tercera en el Congreso de la República.
Y el sábado.
De aquí hasta el sábado, como ya han visto que cuando hemos visto que cuando les interesan lo hacen, ¿no? Entonces, por eso te decía,
trabajan, pero llegan.
Llegan, al menos. Esta va a ser una de esas sesiones kilométricas donde va a necesitar, sin duda, salir al jardín el presidente Alan Rodríguez a poder desintoxicarse y pensar, relajarse, me imagino, hacer un poco de mindfulness, no sé, tal vez yoga o algo así, ir a hacer en el jardín que le han provisto al presidente del Congreso, aunque entiendo que hay diputados hasta de su misma bancada que no tienen pero ni siquiera un cubículo donde irse a sentar, pero entendemos lo importante que es ese jardín para el presidente y la ducha para motivos como los que probablemente los lleven hoy a quedarse a dormir en el Congreso de la República. A ver, ¿puede ser que me equivoque? Sí, puede ser que me equivoque, pues al fin yo no tengo una bola de cristal para poder predecir el futuro, ni ningún modelo matemático que sea infalible, como han mostrado ser los modelos matemáticos que han utilizado para proyectar lo que iba a pasar con el COVID-19, que ya a estas alturas del partido, yo pienso que ya ahorita ya la mayoría ya aceptó que esos modelos fueron un total fracaso. Por supuesto, ahora los justifican. Ah, es que no se cumplieron los datos porque hubo confinamiento. A ver, George, ¿qué les puedes tú decir a aquellos que dicen no, lo que pasa es que si no hubiera habido confinamiento en Guatemala, aquí no fueran 16 los muertos, aquí tendríamos 1,000,000 de muertos? A ver, George.
Sí, eso es.
Esa te la dejo porque luego... Sí. Luego solo conmigo se enojan los oyentes, sí. Y eso no es justo, que se enojen también con George.
Y pienso que ahí una buena parte del error tiene que ver con el famoso hablar de, y que cabal ayer lo estábamos hablando en otro programa, pero acerca de las progresiones aritméticas y las progresiones que son, ¿qué? Progresivas. Y al final, si bien es cierto, logarítmica sería, si bien es cierto, el inicio de los contagios pueden en efecto llevar una, irse componiendo, irse así multiplicando, pero en muchos modelos lo ponen así, que literalmente que se va al infinito, lo cual es imposible porque, y eso ya es ciencia comprobada a lo largo de muchas décadas, y es de que realmente los contagios en cualquier enfermedad así epidémica, los contagios no sirven, no siguen una curva geométrica, sino que siguen una curva en S, se llama, porque en efecto al inicio, cuando no hay defensas, agarra así una curva geométrica, pero conforme se van generando anticuerpos y defensas en una mayor cantidad de población, aunque no aparezca así en las pruebas, se va haciendo cada vez más difícil. O sea, al final lo que va obteniendo lo que se le llama así en física resistencia, y entonces pues ya no puede seguir creciendo a la misma velocidad. Eso es así por casi que por definición, y repito, ya es ciencia comprobada en casi cualquier epidemia a lo largo de los últimos siglos. Y pues así es precisamente como ha ido sucediendo con el COVID-19, donde han tenido que ir cambiando sus modelos matemáticos, muchos de los que han hecho estas proyecciones, al grado de que, por ejemplo, en Estados Unidos la primera proyección era de que iban a haber 2,000,000 de muertos. Esa fue la primera proyección. Y de ahí la han ido bajando. Ahorita ya va como algo así, la proyección la tienen como 70,000 muertos, algo así. Pero de 2,000,000 de muertos.
Hasta, ¿en Estados Unidos? Sí. Ya va como por 40,000.
Sí. Pero me refiero a la proyección que tienen de cuántos muertos van a haber, ¿verdad? Que empezaron por 2,000,000 y ahorita ya la van bajando como a 70,000.
No, y algo importantísimo. Por cierto que uno de los podcasts que yo escucho es el de Yaron Brook. Y Yaron ayer hizo su podcast, su programa, lo hizo acerca del programa del doctor Erickson, donde le da la razón en unos puntos, pero le cuestiona la forma en la cual va a proyectar la data a toda la población, por lo menos en este caso californiana, porque considera que la muestra es una muestra sesgada, porque parte de aquellos que se han llegado a testear. Me parece un cuestionamiento que hace Yaron, no la forma en que lo hace, creo que, y cuando lo miraba dije, a mí a veces me pasa eso, que me entusiasmo y me apasiono tanto porque sé que hice el esfuerzo por aclararme las ideas y he llegado a juicios verdaderos que quiero compartir con otros y los quiero compartir con pasión. Y entonces se confunde esa pasión con aquellos que toman decisiones a partir de la emoción. Entonces esa es una reflexión interesante que yo además de eso quería compartir con los oyentes, porque yo sé que a veces que me apasiono y tal vez lo mejor en ciertos casos, Jorge, es mantener la calma, como la mantiene Gregory Salmieri.
Casi siempre.
Como la mantiene Gregory Salmieri en el que ya está en podcast también, por cierto, no solo en YouTube, sino ya está en podcast. En su conferencia de Pensando Objetivamente en Momentos de Crisis, que me parece fabulosa. Entonces, y se la recomendaría a Raimundo y todo el mundo a que la escucharan en el podcast de Ayn Rand Institute, que es independientemente de lo que usted piense de Ayn Rand, independientemente de la filosofía o los principios filosóficos que guíen su vida, independientemente si usted es creyente o no lo es, las herramientas que nos brinda Gregory en este de los mejores que yo he visto para aprender a pensar por uno mismo, Jorge, y no intentar reafirmar lo que tú podés, porque lo que tú crees, porque ese es un error, y eso lo menciona muy bien Gregory. Tú tenés que, el pensador objetivo lo que hace es buscar la verdad, porque sabe que al actuar a partir de conocimiento verdadero va a alcanzar sus objetivos, que no es solo sobrevivir, sino vivir la mejor vida posible. Pero la mayoría de la gente, y a todos nos ha pasado en alguna ocasión, yo por lo menos no tengo ningún problema de reconocerlo, hay algunos que no reconocen cuando se equivoca y es triste porque uno va perdiendo la confianza en esas personas, por más que las aprecie y por cualquier otro motivo. Pero todos nos equivocamos y hay veces que nos olvidamos y por eso es importante escuchar conferencias como las de Gregory, porque nos recuerda el por qué hacemos el esfuerzo para adquirir conocimiento, la búsqueda de la verdad. Pero bueno, en fin, pero dentro de todo esto es interesante que en lo que respecta a la forma en la cual analiza la data estadísticamente el doctor Erickson, Yaron le da una revolcada, disculpen, pero eso es lo que hace Yaron. Sin embargo, en los comentarios cuando llegas, y bueno, también en el podcast, Yaron reconoce que ya los lockdowns que no tienen ningún sentido y que al final el daño que han hecho es mucho mayor que el bien que buscaban. Entonces, que él está claro que aproximadamente el 90% de los hospitales en Estados Unidos hoy, Jorge, porque se enfocaron únicamente en el COVID-19, el 90% de los hospitales en Estados Unidos están casi vacíos. ¿Que están los hotspots? Sí. ¿Que ahí hay serios problemas? Sí. ¿Que se están cuestionando por qué se dieron? También. Pero de ahí, en el resto del país, no hay ninguna justificación para los 40 millones de trabajos que ya se perdieron solo en Estados Unidos, confirmados hoy.
30.
Ay, perdón, 30, tenés razón. Ayer eran 26, sí. Y hoy confirmaron 30. 30 millones de trabajos que se perdieron hoy, ya se han perdido en este periodo solo en Estados Unidos. Y eso que en el informe de la OIT, que no sé si nos va a dar chance de compartir hoy con los oyentes, Jorge, ellos están calculando ya, se recuerdan que mencionábamos 195 millones de empleos, pues ahorita ya están calculando 305 millones de empleos que se van a perder. Y una de las regiones...
apenas 2 semanas que hicieron el anterior.
A 2 semanas de que hicieron el anterior. Muy buena observación, Jorge. 305 millones de empleos. ¿Y cuáles son las proyecciones para aquellos que les encantan las proyecciones de muertes? Ya ahorita las proyecciones de muertes por suicidio y hambre a raíz de estas medidas que tomaron los gobernantes, Jorge, de casi todo el mundo, no solo de Guatemala, de casi todo el mundo, son exponencialmente más de las que hay en Guatemala. Y hay otro estudio que ya tiene que ver con el famoso aplanamiento de la curva.
Solo antes de que pases de ese, les recomiendo que vean la cuenta de Twitter de Elon Musk antes de que la cierre, porque dijo que ya se había hartado de Twitter. Pero hoy publicó una gráfica interesantísima Elon Musk acerca de precisamente las proyecciones de cuánta gente iba a estar así en los hospitales en California y la realidad. Y búsquenla y véanla y ahí me cuentan.
Sí, terrible, terrible. Pero bueno, la gente, la mayoría ahorita es como Jorge, cuando tenés la sopa y la mala suerte que te cae una mosca en la sopa, la gente únicamente va a ver la mosca. Es cierto que guácala, yo ya no me tomaría la sopa con una mosca, pues. Pero a fin de cuentas es que no es solo eso, hay que ver es las decisiones emocionales que tomaron la mayoría de gobernantes, las hicieron ceteris paribus y olvidaron las consecuencias, esas a las que Bastiat tanto énfasis hace, esas consecuencias que no son visibles, pero ahora son mucho más visibles que traen las decisiones que tomamos. Por supuesto, si yo, Marta Yolanda Díaz Durán, Jorge Jacobs o Marito o usted, nos equivocamos en una decisión que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida, quienes vamos a pagar las consecuencias de esos errores somos nosotros. El problema con los gobernantes y sobre todo con los poderes casi limitados de los cuales gozan hoy es que sus errores los pagamos todos, menos ellos. Y solo para terminar, nosotros tenemos desde que comenzó toda esta locura y dijimos, no, por favor, antes de tomar decisiones, pongamos las cosas en contexto, pensemos el contexto Guatemala. Guatemala no tiene ni el promedio de edad de la mayoría de los europeos, Guatemala no tiene la densidad poblacional, el clima en nuestro país es diferente. En Guatemala, aunque algunos no lo crean, y haya problemas de desnutrición crónica, somos más sanos que en otros lugares porque no hemos caído en tentaciones que al final dañan más al organismo que condiciones hasta genéticas que podríamos traer. Pero bueno, en fin, muchas cosas más. Sin embargo, pues bueno, por lo menos nos va a quedar la satisfacción personal que nos hubiera gustado equivocarnos, pero porque es terrible, terrible el daño mayor del que nosotros habíamos pensado que han traído las decisiones que ha tomado Alejandro Yamatei. Y sobre todo es lamentable, Jorge, que a fin de cuentas los gobernantes no han pagado ningún costo, más aún, se han aprovechado de la situación y para como lo hemos también ya expuesto en N ocasiones acá en Libertópolis al mediodía, se han aprovechado del miedo de la gente, se han aprovechado de estas proyecciones catastróficas que no se han cumplido y a estas alturas ya no se van a cumplir, que solo han fortalecido el estatismo y el intervencionismo en la mayor parte del mundo. Y ese estatismo y ese intervencionismo del cual viven el montón de burócratas, no solo nacionales, sino internacionales y supranacionales, es el único, entre comillas, ganador. Bueno, hay como 3M, por ejemplo, que tuvo una ganancia sumamente importante por las ventas de las mascarillas N95, que para ellos es una de esas pocas empresas que fue un buen trimestre, el primer trimestre del año. O en el caso de Microsoft, que ya viste que también, Bill Gates celebrando porque también tuvo un trimestre extraordinario en lo que respecta a utilidades. Pero de ahí el resto del mundo ha sido terrible. Y aquí en Guatemala, un llamado, por favor, queremos hacer a la sensatez. Ya probablemente muchos de nuestros oyentes han escuchado las denuncias que hay de lo que está sucediendo en algunos lugares, que son una, vamos a ver, es un indicio de lo que podríamos esperar si Alejandro Yamatei al final sigue necio montado en su burra y creyéndose un emperador o el padre de los guatemaltecos que tiene que tomar la decisión por todos nosotros, y que nosotros somos tan inútiles que somos incapaces de decidir qué es lo mejor para nosotros en el largo plazo. Si Alejandro Yamatei a más tardar este fin de semana no decide liberar a todos para que cada quien decida lo que quiera hacer, los que consideren que independientemente lo que diga el presidente prefieren guardar la cuarentena y prefieren seguir encerrados, que sigan encerrados. O sea, yo no estoy en contra de eso, es su libertad y la respeto. Si usted considera que todos los demás estamos equivocados y que todos vamos a morir y que todos vamos a ser parte del apocalipsis zombie en el mundo, y que pues al final van a salir cada uno de ustedes de sus casas cuando ya todos pues vamos a estar tirados y muertos en las calles, pues bueno, están en libertad de creerlos. Si usted considera que debe de permanecer encerrado o encerrada, quédese encerrada. Por supuesto, seguimos haciendo un llamado a la sensatez a aquellos que son parte de los grupos más frágiles, que si acaso se llegaran a enfermar de SARS-CoV-2, lo lógico es que ustedes, por favor, busquen la forma de alejarse o seguir alejados físicamente del resto, pues porque esa es la responsabilidad individual que cada uno debe tener con uno mismo, George. Así que si ustedes tienen más de 65, 70 años o 60 años si quiere, si ustedes son diabéticos o tienen problemas cardiovasculares o pulmonares o presión alta, si tienen todas esas condiciones, por favor, evalúen bien lo que van a hacer en pleno uso de su libertad, con visión de largo plazo. Pero de ahí, el resto que ha hecho una evaluación, que necesita salir a trabajar, que tiene que ir a crear, que tiene que producir, o que simplemente quiere, porque no tiene nada, lo desea, salir y pegar 3 gritos al aire libre, hágalo, y que ya regresemos a un verdadero Estado de Derecho donde lo que prevalezca no es el sacrificio de unos por otros, sino el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos. ¿Por qué? Porque si no, lo que estamos viendo, George, que está sucediendo, de que hay personas, por ejemplo, que ya han sido reportadas que entran a los supermercados y a las abarroterías y ahí se quedan ahí esperando a ver si alguien les regala comida y se acercan a las personas que están llegando a los supermercados, o el aumento ya de los robos en los supermercados. Y también esa intimidación, porque así es como lo están relatando, Jorge, la intimidación que sienten algunos cuando salen con su carretilla del supermercado y se les acercan 2, 3 gentes a pedirles comida porque se quedaron sin trabajo, porque son parte de la economía informal y no han podido hacer nada. O ayer, Jorge, los trabajadores nocturnos que estaban en el obelisco, que estaban diciendo, nosotros somos que trabajamos en restaurantes, trabajamos en discotecas, trabajamos en bares, de nosotros nadie se recuerda, y nosotros no tenemos ya mes y medio de no tener ingresos. Entonces, veamos la situación, lo delicada que es. ¿Y por qué? Porque antes, y las extorsiones que ya se están dando en las abarroterías de barrios, Jorge, cuando llegan los camiones repartidores, ya no son los mareros, no son los pandilleros los que están saliendo a intimidar a los repartidores, sino son los habitantes de los barrios. Porque no tienen trabajo, repito, no han tenido ingresos y tienen hambre. Entonces, por favor, ¿qué hay que esperar? ¿A que los saqueos ya sean violentos en turbas en nuestro país? No. Y una cosa vital, y con esto termino, es que para que regrese toda la normalidad, por lo menos, como ya lo hemos mencionado, se debe autorizar al Transmetro bajo la responsabilidad de la alcaldía, ya que ni siquiera dijeron nada del Yusi. Pues el Yusi hay que pagarlo hoy, tenga usted o no dinero, y si no, pues ya saben las multas que le piden.
Y pidieron 45 millones ahí en el acuerdo de ayer.
Sí, pero yo entiendo que lo de Empagua es por una deuda que tiene desde el 2013 el gobierno, pero hay que corroborar ese dato, Jorge, que ellos le dijeron, mire, básicamente el gobierno nos debe este dineral desde el 2013. Entonces, sí, pues simplemente todos nos vamos a quedar sin agua, o todos los que dependen de Empower, los que no tienen pozo donde viven, que porque no vamos a tener dinero para mantener la operación. Entonces, no les quedó de otra al gobierno que en la iniciativa de Alejandro Yamatei, porque no es que se los haya aprobado, en la iniciativa que presentó Yamatei, les incluye 45 millones por un préstamo que tenían pendiente de por una deuda que tenía el gobierno central con Empagua. Eso es lo que entiendo que hay que corroborarlo, ¿no? Entonces, pero no solo eso, como saben que vamos a tener que pagar el impuesto de circulación en la Avenida de las Américas, que a mí me parece terrible, porque también hay algunos que han pasado despetacados, como que si eso fuera el Le Mans, una carrera de a ver quién rebasa los 200 kilómetros por hora, que me parece terrible y una irresponsabilidad. Sin embargo, como ya viene el pago del impuesto de circulación, que tampoco lo van a atrasar y lo vamos a tener que pagar, Jorge, es interesante cómo yo hoy en la Avenida de las Américas, de los dos lados, tanto del lado de la zona 13 como del lado 14, vi escondidos a personal de Emetra, tomando con la pistolita, no con las cámaras que ya sabemos la mayoría que circulamos por los lugares donde circulamos, ¿dónde están? No en las cámaras, sino escondidos detrás de árboles, estaban tomando con la pistolita esta de la velocidad, estaban tomando la velocidad de los vehículos para, me imagino yo, tener suficientes multas. Y como si usted no paga las multas que tiene con Emetra, no le permiten, usted puede pagar el impuesto de circulación, pero no le dan la confirmación de que pagó el impuesto, a menos que pague también las multas. No sé si esto sigue vigente. Ahorita pues ahí están sedientos los señores de la MUNI de ver a quienes van a multar. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, nos vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a la profe María Dolores Arias para que conversemos con María Dolores de estas propuestas populistas que vienen por todos lados. Entonces, sí, yo sé que hay muchos, y ayer nos lo decían algunos de nuestros oyentes, pero es que, Marta Lana, no estoy de acuerdo contigo porque no tengo para pagar el internet, no tengo para pagar el agua, no tengo para pagar la energía eléctrica. Entonces, lo que nos deberíamos de preguntar es por qué no tenemos hoy para pagar esos servicios básicos. ¿Y qué pasa si esos servicios básicos no se pagan? ¿Los vamos a tener dentro de 6 meses? Esa también es otra pregunta importante que nos debemos hacer. Pero bueno, nos vamos a una breve pausa. Muchísimas gracias a todos todos aquellos que están compartiendo nuestro programa. Vamos a anuncios después de este anuncio importante que tiene para ustedes Jorge Jacobs.
Sí, recordarles que puedes seguir disfrutando de lo mejor de la San Martín en casa con desayunos, almuerzos, cenas, pastelería, panadería y bebidas frías al alcance de una llamada a través del servicio a domicilio de la San Martín. Puede llamar o escribir por WhatsApp al 2215-1515, y también puede pedir por Uber Eats y por Glovo. El horario de servicio de atención a domicilio es de 7 de la mañana a 7 de la noche, de 7 de la mañana a 7 de la noche, y también están abiertas la mayoría de las panaderías de la San Martín, las que no están adentro de un centro comercial, y están abiertas en el horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y están abiertas las tiendas, usted puede entrar a las tiendas y comprar pan, jugo, lo que quiera, o también tienen servicio de pick-up, usted puede llamar con anterioridad, pedir, hacer su pedido y de una vez se lo salen a dejar así al vehículo. Si quiere más información la encuentra en sanmartinbakery.com.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía, y tal y como les había anunciado, hoy jueves tenemos el segmento de la profe María Dolores Arias. Atentos, porque recuérdense que al final nos va a pasar un Kahoot. MD, buenas tardes.
Para que no abran. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar con todos ustedes y buenas tardes a todos quienes nos están escuchando y viendo a través de los diferentes canales.
Y bueno, MD, pasemos, porque ya le habíamos anunciado a los oyentes que no íbamos a tratar con detalle ni la propuesta que vetó el presidente ayer, la 15-2020, ni la iniciativa que presentó para sustituir la 15-20, y tampoco íbamos a hablar de la propuesta de los de Semilla de hoy del impuesto estilo Bernie Sanders a los super ricos, y no se diga todos los demás que han, que los diputados que se han expresado de que qué barbaridad el presidente ha olvidado a los pobres. Y el presidente ha condenado a la pobreza a un montón, lo que significa que no los ha olvidado porque los condenó a la pobreza, y esto es el origen del problema. Pero bueno, MD.
Que por cierto, solo hago un paréntesis, que esa propuesta es tan vieja y tan trillada, porque también la de los impuestos a los ricos, entre paréntesis.
Aquí es a los súper ricos.
Porque hay una coalición Unidas Podemos, donde está Pablo Iglesias en España, donde también están hablando de esta solución al desastre que ellos mismos han hecho. Pero bueno, mi artículo salió publicado ayer en República GT y se llama El derecho a esclavizar.
¿Por qué, MD? ¿Por qué el derecho a esclavizar?
Porque pareciera que los políticos tienen el derecho a esclavizar a los ciudadanos a través de reglamentos, a través de leyes en las cuales imponen obligaciones que nadie... reorganizar mis ideas. Porque emiten leyes que disponen del fruto de tu trabajo. Entonces, pareciera que tuvieran el derecho. Y entonces, empiezo mi artículo hablando de que así como nadie tiene el derecho a violar la vida, la propiedad o la libertad del prójimo, los diputados tampoco tienen la potestad de convertir en esclavos a quienes dicen representar y de quienes emana el poder que temporalmente detentan. Que no se les olvide que es temporal. Con todas las medidas que se han aprobado en...
Es temporal para algunos, porque hay
otros que se
democráticamente
sí
llegan y ahí se
y se mantienen porque el sistema,
hasta que se mueren.
Porque el sistema electoral, y eso lo decía en el artículo anterior de la de con P de pandemia y no de piñata, que estamos viendo el resultado de un sistema electoral deficiente, un débil sistema electoral que permite que llegue cualquier tipo de basofia. Es lo que sucede si tienes un sistema electoral tan debilitado donde el poder no lo tiene el ciudadano de elegir, porque realmente no tiene el poder de decidir el ciudadano en cuanto a quienes llegan al Congreso. Entonces, con todas las medidas que aprobaron los congresistas a finales de marzo y principios de abril, pues nos están convirtiendo de ciudadanos libres a esclavos. No conformes con endeudarnos, pretenden salir en caballo blanco. ¿Y a qué me refiero a esto? ¿Pretenden salir airosos? ¿Pretenden salir como salvadores? Y pretenden vernos la cara de tontos al emitir decretos como el 15-2020, el cual ordena, y voy a leer, medidas adicionales de protección para la población de los efectos económicos provocados por la pandemia del COVID-19. Se oye muy lindo, porque todas estas leyes tienen unos nombres o kilométricos y repleta de buenas intenciones. Pero si lo piensa bien, se va a dar cuenta que la pandemia lo que ha provocado son emergencias sanitarias. ¿Qué tiene que ver el COVID-19 con el pago de pactos colectivos y bonos como el del pescado y cualquier otro tipo de bono que se han inventado burócratas para recibir dinero? ¿O qué tiene que ver con préstamos para el fortalecimiento del Ministerio Público? ¿El COVID qué tiene que ver con eso? ¿O qué tiene que ver el COVID con la COVID-19 con la jardinización o la instalación de una ducha portátil en la oficina del presidente del Congreso? Y así podrías
lavarse con jabón para quitarse el COVID-19.
Claro, y así podrías seguir hablando de qué tiene que ver la pandemia con la crisis económica que están generando los mismos diputados. Y entonces la pregunta es, si estas medidas son de protección para la población, ¿quién nos va a proteger de estas medidas? De estas ampliaciones presupuestarias, de la paralización forzada de la economía, de la malversación de fondos, del despido de miles de trabajadores y de la quiebra de comercios y empresas. ¿Quién nos protegerá de esas decisiones de los diputados aprobando préstamos y ampliaciones? ¿Serán acaso los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? El chiste se cuenta solo. No conformes con todo esto, pretenden esclavizar a quienes producen bienes y servicios como educación, agua, cables, luz, teléfono e internet. Por decreto, estos diputados han decidido que quienes se dedican a producir estos servicios no puedan recibir ingresos por lo que están produciendo, mientras esté vigente el estado de calamidad. Ahora bien, en su infinita, pero infinita sabiduría, me pregunto, ¿cómo pretenden los diputados que se mantengan estas empresas si no reciben ingresos? ¿Cómo pretenden que ellos paguen nóminas, proveedores e impuestos si no tienen ingresos? ¿Con préstamos gubernamentales que no necesitarían si no fuera por esta ley? Mises, Ludwig von Mises, nos advierte que el espíritu creador e inventor sigue subsistiendo a pesar de lo que se diga en contrario, pero no florecerá más que donde hay libertad económica. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de estas medidas violatorias? Muchos podrán argumentar, entre ellos los diputados, que las personas necesitan de estos servicios y que no se podrán pagar por esta crisis. Sin embargo, el respeto a la propiedad privada es una de las garantías que nos va a ayudar a salir más rápido de esta situación. Esta ley lo que va a hacer es agravar efectos tales como despidos, cierres y mala calidad del servicio. Pero más allá de estos efectos económicos, el daño moral es terrible, ya que abre la puerta a la expropiación o intervención solapada del gobierno. Ayn Rand afirma que si algunos hombres han de tener derecho sobre lo que produce el trabajo del otro, significará que a estos hombres se les quitarán sus derechos y se les condenará a trabajar como esclavos. Y entonces, me vuelvo a hacer cuestionamientos. ¿Acaso con el voto se les dio este derecho a los diputados a convertirnos en esclavos? Entonces, ¿esta obligación a producir sin poder negociar el cobro del mismo es una forma de esclavitud solapada? ¿Qué separa el hecho de que ahora sean estos, y entre comillas, servicios básicos de lo que usted está produciendo? ¿Qué detiene al diputado, si seguimos esta lógica, qué detiene a los diputados que obliguen a seguir produciendo alimentos, medicamentos, insumos de limpieza sin la libertad de comercializarlos libremente? Y es en momentos como estos en los que debemos recordar que ningún hombre puede tener el derecho de imponer una obligación no elegida, un deber no recompensado o una servidumbre involuntaria sobre otro hombre. No puede haber tal cosa como el derecho a esclavizar. Y esta es una frase de Ayn Rand. Entonces, no existe tal derecho a esclavizar, y que esto pareciera que ahora, con la crisis se vale todo. Y con la excusa de la crisis se puede hacer cualquier cosa. ¿Y qué podría pasar en el largo plazo si esto prospera? Que después, como van a hacer quebrar a las empresas, o las van a subsidiar, las van a volver ineficientes. Servicios de mala calidad, después nos va a salir el doble, y por último, lo que van a hacer o es intervenirlas o comprarlas, y entonces el servicio no lo dará el gobierno, porque está rescatando al ciudadano de lo que va a suceder con sus medidas. Mi punto es que ellos mismos han generado crisis para poder lanzarse como los mismos salvadores de lo que del problema que no teníamos.
George.
Y es al final, creo que en tu artículo quedaba muy bien la frase de Reagan, aquella de la explicación de cómo funcionaba el gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Con relación a las empresas, y él decía que si se mueve, ponle impuestos, si sigue moviendo, ponle regulaciones, si deja de moverse, dale subsidios.
Así es.
Y yo quiero leer un tuit de Mario Archila, porque me parece que coincide, y lo compartí. Para quienes no lo han visto, recién lo compartí en mi cuenta, porque me parece que cambiando nacionalizado por estatizado, como le hace ver nuestro querido amigo Luis Figueroa, lo que Mario dice es, para los que no se acuerden, el problema es que hay algunos que en la década de los 90s no habían ni nacido, pues, pero para los que nacieron, por favor, para los que estábamos vivos en la década de los 90 del siglo pasado, por favor, hay que contárselo a sus hijos.
¿Solo voltea
a
ver a estos dos?
Ve. Vaya,
él tenía okay. 2 años y el otro
pero,
ni
por
era,
favor,
mal, era un mal pensamiento.
Pregúntenles a sus papás, pregúntenles a sus abuelos si es necesario, y más aún, vayan al ejemplo de Venezuela. Ya ahorita sí, para lo de Venezuela ya nacieron todos los que nos están escuchando.
Pero no lo han vivido.
Y veamos, pero no lo han vivido. En la década de los 90, aquellos que lo recuerdan, aquellos que lo vivieron, que por favor cuéntenle a sus hijos y a sus nietos con carácter de urgencia, sobrinos, compañeros de trabajo que lo hayan olvidado. Como bien dice Mario Archila en este tuit que yo compartí en Twitter, obviamente, dice: para los que no se acuerdan, con la energía nacionalizada lo que no había era energía. Con el teléfono nacionalizado, lo que no había eran líneas telefónicas. Y así, la energía sigue nacionalizada en parte. Por eso el INDE, puntos suspensivos, va. Y hasta ahí llegó. Es una empresa nacional en los términos de esta manera. Claro, si lo que más funciona es la liberación del mercado. Eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos libertad. Libertad, y repito, los que se quieran quedar encerrados, quédense encerrados, y los que salgamos, cuidémonos, pongámonos mascarillas si la necesitamos en un momento determinado, vamos a estar con otros, y si no, pues vamos a salir y sabemos que corremos el riesgo de infectarnos, pero porque nos infectemos, si nosotros, por eso digo, si usted está sano, como se ha probado en el resto del mundo, porque no hay nada como que haya fuentes en las cuales uno pueda, abocarse para conocer más o menos los datos. Yo voy a coincidir de los datos del COVID-19, yo por supuesto voy a coincidir con mis amigos del Ayn Rand Institute, de que nadie sabe a ciencia cierta cuántos realmente se han contagiado del COVID-19. Eso nadie lo sabe, pero no cabe duda de que de alguna manera podemos saberlo por medio de instrumentos como, por ejemplo, el que ha puesto la Johns Hopkins University al servicio de la gente para que se den alguna idea de lo que está pasando con esta enfermedad, aunque hay mucho cuestionamiento, como lo de estos magistrados en Italia, que están ya cuestionando al gobierno y cuestionando a algunos hospitales porque aparentemente, y estas denuncias también han habido en Estados Unidos, todas las muertes que se puedan relacionar con el COVID-19 se las están cargando al COVID-19. Entonces hay personas que han muerto porque son diabéticas, pero en lugar de catalogarlo como diabético, lo han catalogado como COVID-19. Yo no digo que eso sea así y que eso vaya a bajar trascendentalmente los números. Lo que yo digo es que si es un magistrado que debería de tener uno algún respeto italiano, el que está haciendo esta denuncia en lo que respecta a Italia y los que lo están haciendo en Estados Unidos, se debería investigar. Porque si resulta que es falso, pues bueno, nos aclaramos las ideas. Pero si resulta que la denuncia es cierta, esto va a ser terrible, pero que hay que investigarlo en donde hayan estas denuncias. Que por lo menos acá en Guatemala, pues bueno, son 16 los que han muerto y la mayoría sí tenían alguna dolencia, pero bueno, a lo mejor el COVID-19 aceleró la muerte de estas personas, que es lamentable. Porque eso, al final son...
Sí han puesto una estadística ahí en la grafiquita esa que publican todos los días, si tiene 2 personas muertas, no por cosas relacionadas con el COVID, ¿no? O sea, que estaban contagiados del COVID, pero no se murieron como consecuencia directa del COVID-19.
Pero para los que tienen terror, y regreso otra vez, los que tienen terror o porque tienen alguna condición que los hace más frágiles, a lo mejor si se pueden dar el lujo, porque hay algunos que yo sé que se encuentran dentro de este grupo, pero ya no se pueden dar el lujo de estar de brazos cruzados, sin producir, sin trabajar, pues tendrán que tomar medidas aún mayores que las del resto. Pero si usted es una persona sana, si usted se cuida, si usted se fortalece, ¿cuál es el miedo de infectarse? Vamos con los números, y con el número menos señalado, porque a la gente le encanta señalar las muertes. Las muertes a este momento, según el Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center, han contabilizadas en este preciso instante son 230.600. De 3.249 contagiados, 3.249 contagiados, en una población mundial de casi 8.000 millones de personas, que también no hay que olvidar. De esos 3.249.000, 1.006.000 ya se han recuperado. 1.006.000 ya se han recuperado. Eso quiere decir que de alguna manera en algunos lugares ya se está empezando a construir esa inmunidad de rebaño, que una vez no haya vacuna, es importante para proteger a los más frágiles. Y otra cosa, ayer hasta Fauci, el del CDC en Estados Unidos, ya dijo que él es
de un instituto de cosas
de epidemiología, pero sí. Es el que ahora han estado mencionando.
Sí, es el que está siempre a la par de Trump ahí en las Así conferencias es. De prensa.
Hasta él corroboró los resultados que tuvo. Yo no soy médico, no soy experto en este tema, y yo solo lo estoy mencionando. Corroboró que ¿cómo es que se llama? Este medicamento que aparentemente sí está funcionando mejor que otros para apoyar a los que están en un estado más crítico del COVID-19. Entonces, han habido avances importantes en estos meses de que ya ha llegado el SARS-CoV-2 a casi todos lados del mundo, o si no, a todo el mundo. Pero lo importante es esto, más de 1 millón. Entonces, aquellos que vamos a salir, porque no vamos a andar, por favor, qué ridiculez, no vamos a andar nosotros con nuestra pistolita de fiebre, como esa que te ponen cuando entras ahora a algún lugar. ¡Alto!
Es pistolita de fiebre, es, no. Un termómetro.
Pero parece pistolita, yo sé que es un termómetro.
Pistolita de fiebre, sí.
Te voy a inyectar fiebre. Te voy a disparar fiebre.
Yo sé que es un termómetro, MD, por supuesto, pero no me digas, espere, bienvenida, pero espere,
tía,
y te apuntan aquí, la pistolita de la fiebre. Pero bueno, eso es lo más fácil y así para aliviar también el estrés, va. No va a andar uno con todos lados con su termómetro en forma de pistolita de fiebre. A todo mundo que va en vos, antes de que te me acerques a 3 metros. Ay, pero ¿cómo hago para tomarte la temperatura si estoy a 3 metros? Porque si luego me infecto, yo te voy a denunciar a ti, te voy a demandar porque por tu culpa yo me infecté del coronavirus. Por favor, esa es una ridiculez terrible. Los que vamos a salir corriendo riesgos como riesgos implica vivir. Es que pretender vivir sin riesgos es imposible. Aún aquellos que estén encerrados van a correr el riesgo de volverse locos, de tener depresión, como tantas otras cosas que ahorita están pasando en muchos lados donde están encerrados. Entonces, hombre, vivir es un riesgo. Asaltos, vaya, puede ser que como ya, pues no he hecho nada más, se me olvidó y sin querer se me cayó la cáscara del banano o del plátano y resulta que ahí, hasta ahí llegué, pues. No, pero lo que yo quiero decir, MD, que vivir es un riesgo.
Por eso.
Entonces, es absurdo que se recurra a eso. Aquellos que no quieran correr ningún riesgo en lo que respecta al COVID-19 están en total de libertad de quedarse. Lo que estamos reclamando es que se nos viole a los que no queremos nuestro derecho de decidir sobre nuestra vida. Y lo que eso está provocando, MD. Mira, ya yo vi que Lucrecia Sáenz también estaba comentando lo de los asaltos y la intimidación que se está dando ya, y ese es el principio a los saqueos que se vienen. Entonces, de nuevo, hay que perder el miedo a vivir. Y ya que hoy ando con canciones, ya dije aquella, ojalá que llueva riqueza en Guatemala y que nos puedan, y que se les pueda a los que más les llueva la riqueza, cobrarles el impuesto a los super ricos. Recordando aquella de Juan Luis Guerra, ya, ojalá que llueva café en el campo. Entonces, pues bueno, me imagino que la riqueza cae del cielo según la visión de personas como los de Semilla, entonces démosle viaje. Pero hay otra canción que en estos días yo he tenido en mente, y es aquella canción de la española Roxana. ¿Se recuerdan que dice sin miedo la vida? Esa, lástima que no la podemos poner porque nos baja YouTube nuestros programas, pero me encantaría poner esa canción, porque es eso lo que hay que superar en estos momentos. Pero lo que sí no podemos permitir es que la vida en nuestro país se convierta en un verdadero infierno, y a eso apunta que se está llegando. MD.
Que mira, que eso ya es bastante, y que al final el hecho de que tenemos un buen clima, que se logra vivir bien en Guatemala, que eso pues te sirve de alicientes, pero el punto aquí es que lo que yo veo es una irracionalidad, y por eso escribí hace varias semanas el artículo de la peor pandemia no es el COVID-19, sino para mí lo peor que estaba sucediendo era esa irracionalidad, ese regresar a creer que el gobierno tiene las respuestas y la solución de nuestra vida, el cederle nuestra libertad, porque entonces suceden cosas como estas, cosas como ampliaciones presupuestarias irracionales, donde se está hablando de un 58,000 millones de dólares, perdón, de quetzales de recaudación fiscal versus más de 100,000 millones de quetzales de gasto público, y entonces no te hace sentido. Préstamos, luego restricciones a más no poder, y luego hay una frase que a mí se me quedó muy grabada, porque yo siempre, se me quedó grabado antes de eso, fue, muchas veces decimos pórtese bien, y yo recuerdo que hablaban de lo que es de la paternidad, de tener hijos, y decían, cuando portarse bien nunca le dicen al niño qué es. Portarse bien es un día que se quede callado, pero al día siguiente es que hable, al tercero es que no se mueva y al cuarto es que se mueva. Entonces no se habla objetivamente de qué es portarse bien. Cuando Yamatei dijo pórtense bien, dije, y este, lo primero que pensé, dije, ¿cómo que me porte bien? Ahora, ¿de cuándo acá el gobierno independientemente de cómo se llame.
Literalmente, si te portas bien, te dejo salir de tu cuarto. Eso me recordó a mi papá cuando era chiquita. No.
Entonces, independientemente...
Mi papá con todo y cincho, pues,
independientemente de cómo se llame el gobernante, porque ¿cuál es la diferencia entre que lo diga Yamatei o lo diga Taracena, o lo diga este Giordano cuando fue diputado, o lo diga Felipe Alejos? ¿Cuál es la diferencia? Al final es un político que está para servirnos. Y entonces me quedé pensando hacia dónde nos estaba llevando esta irracionalidad de darle ese poder al político. Entonces, creo que es momento de empezar a retomar la responsabilidad individual, hacerse cargo de su vida, empezar a tomar decisiones responsables y que cada quien empiece a asumir esa responsabilidad de su vida. Yo entiendo que si se va a empezar a abrir la economía, se tienen que seguir protocolos de seguridad, protocolos higiénicos, porque nos conviene a todos. Porque a todos nos conviene que se vaya reabriendo la economía. Y es por eso que digo que a todos nos conviene que se respete la propiedad privada. No estoy diciendo porque me convenga o no el respeto de ciertas propiedades, sino es que a todos nos conviene que se respete la propiedad privada, porque también implica que se respete nuestra propiedad privada. Y esto es algo que no se ha visto. ¿Por qué? O sea, ¿qué lo separa al político? E insisto, ¿qué separa al político de obligar a las empresas, a los comerciantes, a producir servicios? En este caso, están hablando de este tipo de servicios, de los otros. Si ya hicieron esto, si ya obligaron a los que producen energía, a los que producen servicios de telefonía, de cable, de educación, si los están obligando a trabajar sin recibir ingresos, ¿qué los separa de que después pasen con los que producen alimentos, con los que producen medicamentos, con los que producen artículos de limpieza y después vayan siguiendo porque después ya no se puede pagar ni siquiera la ropa? Y ya no tienes que ponerte zapatos, ya no tienes que ponerte... O sea, ¿qué es lo que separa el principio de defender la propiedad privada? Es porque nos conviene a todos, no solo a un grupo. A todos nos conviene que respeten lo que es nuestro. Y eso, insisto, nos va a ayudar a salir más rápido de esta crisis. No lo va a hacer más complicado, al contrario, lo va a hacer más rápido. Yo sé que hay mucha gente que en este momento se la está viendo muy complicada, pero sé que entonces esas personas... podemos ser solidarios, podemos ser benevolentes, podemos encontrar otros mecanismos que no violen la vida, la propiedad y la libertad de los demás.
Bueno, ya tenemos que ir a la pausa y pues bueno, tenemos un montón de comentarios y yo les agradezco tanto que los he perdido, pero sí, George.
Un bit de información, y ese no está en el sitio de Johns Hopkins, pues está en el de Worldometers, y es que ellos sí llevan la estadística de las del estado de las personas que están enfermas, o sea, de los activos. Uh-huh. Entonces, de los 3,275,000 casos, hay ahorita 2,012,000 casos activos. Pero lo más importante es esto. ¿En qué condición están esos 2,000,000 de personas? Bueno, 1,957,000 y pico, que son más del 97%, tienen la enfermedad en una condición leve. Y son 54,000 personas, que son el 3%, son los que tienen la enfermedad en una situación seria o crítica. Pero esto es importante porque es el 97% de todas las personas en el mundo que actualmente están con la enfermedad del COVID-19 activa. El 97% en el mundo son simplemente una enfermedad leve.
Pero la gente no, lamentablemente hay gente que no entiende y no entiende, Jorge, sobre todo las consecuencias que van a ser peores para ellos, los que viven en su burbuja. De que ahora se ha convertido su casa en eso, en su burbuja, y que como no pueden contrarrestar los hechos y los argumentos, pues recurren a la argumentación ad hominem, que ya saben los oyentes que no se va a tolerar la primera vez que caen en recurrir al argumento ad hominem, el argumento se va a eliminar, y la segunda van a ser bloqueados de la página de Libertópolis. Así que, con gusto, como hay varios de los oyentes que han dicho que no, no puede ser, que hay que hacerlo lento, que hay que hacerlo despacio, que no, que... Sin insultar, no hay ningún problema. Aquellos que recurren a insultar, no importa quién sea, van a ser, repito, la primera vez eliminado el comentario y la segunda vez van a ser bloqueados. Así que, en, ¿cómo se dice? En guerra anunciada no existen muertos, así que luego no vayan a andar pataleando. Y pueden decir eso sí lo que quieran, a donde ustedes quieran. Pero aquí, en las reglas, en nuestra casa, en Libertópolis, vamos a discutir para aclararnos las ideas, no para insultarlos. Pero bueno, amigos, y de nuevo, hay un punto que han comentado y es ciertísimo en el, lo que trata de los hospitales, que si luego se contagian no vayan a los hospitales a públicos, me imagino yo, porque privado puedo ir al hospital que a mí se me antoje, ¿no? Si luego se contagian no vayan al Estado. Pues sí, yo creo que nadie debería recurrir al Estado, porque precisamente el problema que estamos viviendo es el haber creído que los gobernantes en nombre del abstracto Estado se podían hacer cargo de una función que no es propia de su naturaleza. Y eso es lo que pocas personas han señalado. Y los que nos atrevemos a decirlo, no nos llueve café en el campo ni riqueza en el campo, sino que lo que nos llueven son insultos.
Y lo peor es de que ahorita no te dejan ir a... O sea, si aún estás en un hospital privado y te detectan el COVID, te mandan inmediatamente a traer para llevarte al Parque de la Industria o a Villanueva. O sea, ni siquiera...
Con las condiciones que...
Sí, o sea, ni siquiera tiene uno el derecho de decir, pues no, yo aquí me quedo y yo pago, yo tengo mi seguro y mi seguro no me va a cubrir nada.
Y ojo,
¿no?
Que estoy pagando doble. Sí. Ojo, que es una tributación.
El otro también lo pagamos nosotros.
Exactamente, o sea, es una doble tributación y me pregunto cuántos que estamos y tributan doble podrían tener un mejor servicio. Y justo hoy en la mañana hablábamos con Estuardo de esto y hablábamos que lo que pasa es que el incentivo no está, o sea, el incentivo no está bien puesto. Al final, el sueldo, el que le pagues a estas personas, a estos burócratas, que les pagues y que va a haber buenos médicos, sí, y que por esos buenos médicos a mí me molesta que los metan en ese chumul y les paguen lo mismo que a los médicos que no tienen ni idea de lo que están haciendo ahí y que están trabajando en el gobierno porque no encontraron otra opción, versus los médicos que están haciendo lo que aman y que se les trate igual en estos sistemas. Y entonces el incentivo es, mientras que el buen médico que está trabajando en un sistema público está haciendo bien el trabajo, está haciéndolo porque ama lo que hace, el que no sabe que su sueldo depende de quedar bien con el jefe o con el líder sindical o con el que esté en el poder en el momento. Y entonces el incentivo es, no es un dar un buen servicio, sino es asegurar que te pague el que decide en la nómina.
Bueno, George, ¿algo más?
Sí, un anuncio.
Adelante, George.
Solamente recordarle a todos nuestros radioescuchas que ahora que ya ha estado en su casa y que ya encontró un montón de cosas que ya se dio cuenta que no debería de tener ahí todo el tiempo y especialmente ahora le han estado estorbando, pues mándalos a una bodega de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen bodegas desde 4 metros hasta 60 metros cuadrados con vigilancia y control de acceso a las 24 horas y en 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad. Si quiere más información, la encuentra en mrbodeguitas.com, mrbodeguitas.com o en el WhatsApp 4267-2596. Mr. Bodeguitas, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
Bueno,
pues muchas gracias y nos vemos más tarde en Libertópolis Negocios.
Así es, a las 6 de la tarde en Libertópolis Negocios. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa. Cuando regresemos vamos a ir a la nota tecnológica y después le vamos a dar la bienvenida al licenciado Rodolfo Pérez Trabanino para que nos comente acerca de esta iniciativa de varios abogados para que se faciliten los trámites legales en estos tiempos, que ojalá todas estas propuestas de agilizar trámites burocráticos, ya sea en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, pues continuaran a pesar de las crisis, porque si algo necesitamos es eso, agilizar y reducir sobre todo la burocracia estatal. Gracias a...
Y me voy porque tengo que pagar impuestos.
¡Ay, qué horror! Ok.
Bueno, esa, sí. Esa debe ser la peor declaración que has dado en tu vida.
Dije, tengo, no quiero. Tengo.
Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Y en la nota tecnológica de hoy, como mañana es día de asueto, aunque igual vamos a estar encerrados casi todos, igual que todos los demás días. Pero entonces dije, no, hoy sí tengo que poner en la nota tecnológica algo que sea para descansar y relajarnos. Y entonces lo que se me ocurrió y lo que encontré fue una forma de mandarlos a viajar a pesar de que estén en su casa. Y cómo, pues resulta que hay, aunque ustedes no lo sepan, me imagino, tal vez ya lo saben muchos, pero hay webcams en casi todas partes del mundo. Pero hay un sitio en particular que lo que se han dedicado es a ir buscando las webcams que están transmitiendo todo el tiempo desde los lugares así más emblemáticos. Y entonces les quiero recomendar ese sitio. Se llama SkylineWebcams.com. SkylineWebcams.com. Ahí le voy a poner la dirección. Pero básicamente hay webcams en todas las partes donde usted se le pueda imaginar, en el Zócalo de México, en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, en Venecia, en los canales de Venecia, en casi todas las plazas de Italia que se le puede ocurrir, ahí donde está la Fontana de Trevi, pues ahí hay una webcam, donde está la Plaza de Italia, pues también hay webcams ahí, en el Coliseo, en todas partes, pero en bastantes lugares del mundo que uno normalmente le gustaría viajar o ya ha viajado, y por lo menos para que usted se ponga a recordar, cuando yo estuve ahí pasando por el Ponte de Vecchio o en Florencia o por cualquiera de estos lugares, pues resulta que en esta página hay una colección muy grande de webcams en lugares emblemáticos, así turísticos principalmente, de todo el mundo. Entonces, ya que no podemos viajar, por lo menos en el futuro cercano, esperamos que ya empiezan, que ya empiezo a ver ya algunas, ya empiezo a ver incluso ya ofertas de boletos que empiezan a sacar ya, de que van a estar bien baratos en algunos meses de aquí en adelante.
Eso, pues, me encanta.
Sí, pero como ahorita todavía no.
Aunque hay que tener cuidado con las estafas, George, porque sí. Por supuesto te ilusiona ver una nota que me mandaron, que habrá que averiguar si es cierto, de que en Italia van a pagarle ahora a uno para que vaya a...
Pues ya le pagaban a uno para...
Para comprar, te pagaban, pero tenías que irte a vivir. Sí. A lugares donde no ibas a tener un montón de bienes y servicios a los cuales, pues ya, mal que bien, estamos acostumbrados. Y pues bueno, me parece interesante, vamos a explorarlo, si es cierto, lo voy a compartir con los oyentes que les interese, pero pues yo sí me animaría, así como digo que yo me animo, por favor, y le pido a la San Martín que abra, aunque sea el supermercado, la San Martín, para poder ir a desayunar a la San Martín, porque mi breakfast chapata del sábado pasado, pedido a domicilio, y eso que me le dieron rapidísimo, porque sí tengo que reconocer que fue rapidísimo. La entrega no es lo mismo que comerlo ahí.
Este Mario nos dejó fija la webcam del Zócalo. Bueno, ya la cambió ahora.
¿Y por qué?
No sé, pero ya ahorita ya la cambió.
Que nos ahora ponga la Fontana de Trevi.
Esa creo que no se la mandé, pero ahí está en el sitio. Ahí, entonces el sitio se llama Skyline Webcams, skylinewebcams.com, y usted puede explorar la Puerta del Sol de Madrid, el Coliseo de Roma, lo que usted quisiera a donde usted quisiera viajar o donde ha viajado y quiere recordar, pues puede verlos aquí en este sitio, skylinewebcams.com, así que...
Eso es, va a ser lo más barato.
Es la forma más barata de viajar y estar ahí, pero ahora que se ven vacíos los lugares, pareciera de que ¿cómo se llama? De que son fotos, pero no, son videos, o sea, están las webcams, están así en vivo, y ahí de vez en cuando se ve pasar a más de alguien, pero...
Comenzando porque ahorita es de noche en Europa.
Sí.
Pero bueno, amigos, algo quiero decir, George, porque como no hemos tenido tiempo de agradecer ni mucho menos leer los comentarios de los oyentes, aunque algunos pude ver, como por ejemplo el de Tonito Cali, que nos pregunta por qué en Guatemala ha sido tan lento el avance. Nosotros lo hemos mencionado en otras ocasiones y es básicamente nuestro el contexto propio de Guatemala. Pero le ofrezco a Tonito para el próximo lunes, si me lo recomienda, nos lo recuerda, plantear cuál es, a partir de lo que nosotros hemos leído y lo que hemos investigado, lo que consideramos que son los motivos por los cuales en nuestro país ni las cepas más agresivas han venido, ni ha avanzado a la velocidad que en otros lugares, que no tiene absolutamente nada que ver con que algunos cuantos se hayan encerrado en sus casas, porque al fin así ha sido. Mal que bien, la mayoría, pienso, Jorge, que hemos buscado la forma de seguir siendo productivos, y los que tenemos que salir para trabajar, salimos para trabajar. Entonces, no es cuestión de que funcionaron las medidas, ¿no? Las medidas que tomó Yamatei en Guatemala han sido un desastre. Pero bueno, en fin, eso es harina de otro costal, solo para decirle a Tonito Cali que me recuerde el próximo lunes, para que abordemos este tema. Y finalmente, felicitar a José Calderón, que fue hoy el primero que compartió el Libertópolis al mediodía. Felicitaciones, José. Y gracias por todos los comentarios y los videos que nos mandó, que no los hemos visto por motivos obvios. Ya tenés los videos que nos mandó José Calderón, me imagino que nos mandó vía WhatsApp. Entonces, por la tarde los vemos, José, y gracias por esa contribución. Vamos a una breve pausa y...
Y esta nota tecnológica llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y sus aplicaciones de Tigo en línea.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía, y antes de que le demos la bienvenida, ya se encuentra con nosotros en línea el licenciado Rodolfo Pérez Trabanino, con quien vamos a conocer, que nos va a explicar la propuesta que hicieron un grupo de abogados a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, entiendo que con el objetivo de que pueda haber en nuestro país, a pesar de las circunstancias, justicia. Así que yo hasta ahí llego y aprovechemos que está con nosotros Rodolfo para que él nos cuente de qué se trata. Rodolfo, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, es un gusto saludarlos de nuevo.
El gusto es nuestro. A ver, Rodolfo, contanos, ¿de qué trata esta propuesta que presentaron un grupo de abogados, entre ellos tú? Y por supuesto, si querés mencionar quiénes son esos abogados, me parece justo.
Ok, mira, primero pongámonos en contexto. Estamos claros que la crisis sanitaria que enfrenta el país es grave y evidentemente obliga al Estado a tomar medidas igual de graves. Y la justicia, por supuesto, se está viendo afectada. Sin embargo, como abogados estamos muy preocupados porque, si bien es cierto, es importante resguardar la salud de los operadores de justicia, por un lado. Por otro, se están dejando de tomar decisiones judiciales cotidianas que están afectando derechos humanos fundamentales de muchísimas, cientos o quizá miles de personas a estas alturas. Entonces, era necesario definir una estrategia de transición. No se trata de modificar el Código Procesal Penal, sino de proveerle al sistema algunas herramientas operativas que le permitan funcionar de manera eficiente en el contexto de la crisis. De esa cuenta, cuatro abogados nos hablamos de casualidad, he de decirte, pura casualidad, porque teníamos alguna intención similar de proponer algunas cuestiones, y la el grupo lo compusimos el licenciado Julio Roberto García Merlos, Juan Francisco Solórzano Fopa, Carlos Paz Archila y tu servidor. Insisto, fue una pura casualidad. Los cuatro somos abogados litigantes con maneras distintas de entender algunas cuestiones, pero sí con la convicción de poder proponer. Así que hicimos un, entre los cuatro, primero hablamos generalidades y desarrollamos una propuesta técnica fundamentada en el Código Procesal Penal, insisto, sin necesidad de reformar nada, y en algunas leyes que incumben a la justicia, como la ley de organismo judicial, reglamento de tribunales, etcétera. Y básicamente partimos de una propuesta muy sencilla. Primero, estamos claros que la actividad jurisdiccional la desarrollan los jueces y los fiscales y, por supuesto, los abogados de defensa. Y, por lo tanto, lo primero que le sugerimos a la Corte Suprema de Justicia es integrar una mesa técnica que evalúe este problema y lo resuelva en forma técnica. ¿Por qué? Porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con todo respeto, no tienen la más peregrina idea de lo que está haciendo en este momento un juez. O sea, algunos fueron jueces hace muchísimos años, pero no están en el día al día de la judicatura, mucho menos de la fiscalía. Entonces, partiendo de esa base, les dijimos, miren, primero integren una mesa en la que abogados de defensa podríamos participar si nos invitan. Dos, en este momento de crisis privilegiemos solicitudes y resoluciones que pueden darse por escrito. Hay cosas muy cotidianas de puro trámite que no es necesario esperar una audiencia dentro de 6 meses para que me lo resuelvan. La devolución de un vehículo, un medio de prueba, no sé, hay muchísimas cuestiones. Y luego excluimos lo que no pueda ser resuelto por escrito y le solicitamos a la Corte entonces que se integre la posibilidad, que se piense en la posibilidad de resolver audiencias por videoconferencias. Esto ya está pasando en muchísimas partes, incluso en América Latina. La tecnología no es solo cuestión de primer mundo. Hay herramientas muy sencillas que los jueces, fiscales y abogados podemos utilizar para comunicarnos entre sí y llevar audiencias que puedan resolverse donde no hay litis, donde no hay mayor problema, donde no vas a diligenciar medios probatorios y donde no vas a, no es un tema profundo. Si los abogados, los fiscales y los jueces nos ponemos de acuerdo en la forma de desarrollarla, así, a través de una videoconferencia antes de la audiencia, la podemos llevar a cabo, podemos hacer nuestros alegatos y pueden resolverse cuestiones de urgencia que principalmente afecten la libertad de un sindicato. Por ejemplo, una medida desjudicializadora, un criterio de oportunidad, todas las resoluciones que pueden surgir de las negociaciones previas entre la defensa y la fiscalía pueden resolverse de esta forma. ¿Qué exceptuamos? Exceptuamos un debate, por supuesto. Una audiencia intermedia donde hay litis, donde es complicada y donde hay muchísimas cosas que analizar y muchísimos sindicados, por supuesto que no puede llevarse a cabo por videoconferencia, pero muchísimas, quizá la mayoría de cuestiones que se diligencia en un tribunal sí pueden llevarse a cabo de esta forma. También solicitamos la reorganización de turnos y de horarios. Por ejemplo, hay juzgados que pueden atender a los abogados con días de diferencia y mientras no están atendiendo pueden estar trabajando a puerta cerrada, quizá en tu sede judicial resolviendo por escrito. También proponemos la posibilidad de que los jueces puedan hacer teletrabajo y resolver desde su casa. Esto se puede. De hecho, lo están empezando a hacer ahorita en lo laboral, esta semana. Así que hay muchísimas cuestiones técnicas. Tendría que ser muy preciso para decirte que sí y que no, pero al final la propuesta se resume en hacerle ver a la Corte Suprema de Justicia que no tenemos que ser demasiado creativos, que solo poniendo la atención a la ley y a las necesidades de los usuarios podemos resolver muchísimo de la crisis judicial que está afectando ahorita al sistema.
Rodolfo, las propuestas que hicieron, entiendo, entonces no se necesita hacer ningún cambio en la legislación ni nada por el estilo, o sea, se pueden implementar de una vez.
En absoluto, las consideraciones que hacemos son de puro trámite, son cuestiones operativas. Miren, La tecnología en la justicia en Guatemala no es algo nuevo. Yo les puedo contar una experiencia personal. En 1992, siendo yo muy joven, estudiando en la universidad, trabajé en el Centro Nacional de Informática Jurídica del organismo judicial que fundó don Edmundo Vázquez Martínez, quien fuera el presidente del organismo judicial ese entonces. Y se fundó como apoyo a la próxima, hablo en el pasado, sí, la próxima, en el 92, puesta en vigencia del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal entró en vigencia en el 94. Y desde el 92, dos años antes, se había trabajado en toda la infraestructura administrativa, operativa e informática. Hace ya más de 20 y pico de años, había un sistema diseñado para que los abogados pudiéramos litigar desde nuestros despachos, pudiéramos mandar memoriales, hubieran programas de seguimiento de expedientes informáticos, los abogados podíamos ser notificados en forma electrónica, podíamos resolver muchas cuestiones de forma electrónica. Esto fue hace 20 y pico de años. Imagínense, y nunca se implementó, jamás. Han pasado 25 años y la tecnología ha avanzado terriblemente. Lo que antes se necesitaba un sistema operativo terrible, una S400 que era casi del tamaño de una habitación, ahora nos cabe en un celular. Por lo tanto, sí podemos y debemos, creo, insistir en el desarrollo de diligencias por la vía electrónica y privilegiar el teletrabajo. Este es un gran momento para que los bufetes y los operadores de justicia demos un salto a la modernidad y podamos entender la justicia de otra forma. Hay muchísimos derechos de la gente que están siendo violados y a nadie le interesa. Sencillamente es más cómodo para la Corte Suprema de Justicia quedar bien con el sindicato y mandarlos a todos a su casa.
Rodolfo, esta propuesta la presentaron la semana pasada. ¿Han tenido alguna respuesta de la Corte Suprema de Justicia?
Ninguna. Nosotros presentamos la propuesta en la Vocalía 5 porque iba dirigida a la Cámara Penal y no obtuvimos ninguna respuesta. Días después de nuestra propuesta, vimos que la Corte había generado algunas circulares donde mantenía el mismo estatus, es decir, los juzgados solo resolviendo cuestiones de emergencia, pero no se tomó en cuenta ninguna de nuestras observaciones, tampoco se nos resolvió, porque, o sea, es decir, no era un memorial, no, la Corte no tenía por qué resolver al respecto, pero sí considerarlo. Creo que si no le gustó ninguna de nuestras propuestas, están en su derecho de que no les gusten, pero al menos creo que sí nos hubieran hecho caso en la integración de una mesa técnica integrada por quienes día a día sufren el problema y resuelven lo cotidiano. Creo que las personas adecuadas para resolver y proponer en esta época de crisis son los jueces, los fiscales y, por supuesto, los abogados de defensa. Esto va mucho más allá de las capacidades de los magistrados que están cómodamente sentados en sus despachos y que hace muchísimo tiempo estuvieron en un tribunal.
¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos, Rodolfo?
Pues únicamente agradecerles el seguimiento. Lamentablemente la Corte Suprema no nos hizo caso, no tenía por qué, insisto, pero lo que sí tenía y tiene la obligación es de resolver un problema que va a resolver al futuro, va a reventar al futuro. Si esto no se resuelve ya, la justicia ya tiene problemas para los próximos 2 o 3 años, porque son miles de solicitudes las que están pendientes, conformando una presa enorme que cuando esto se abra, porque al final se va a abrir la justicia tiene que empezar a trabajar de nuevo, va a estar en total imposibilidad de resolver. Esto es un tema de los dos lados. A los fiscales les ocasiona grandes problemas porque no pueden promover sus procesos y a los defensores nos provoca también una gran crisis porque no podemos defender los derechos elementales de nuestros clientes. Y por supuesto, a los jueces les revienta aún más, porque cuando regresen a trabajar con normalidad van a ser miles de resoluciones pendientes si no se toman decisiones ya.
Dice Carmen Fuentes, muchos bufetes sí estamos trabajando. Qué tristeza que la Corte tenga suspendido el trabajo violando el principio fundamental del derecho a la justicia. Pero ¿será que a los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados interinos, les importa? Pues al fin ya sabemos que la misma Corte Suprema de Justicia, que continúa en funciones, es cuestionada por algunos dentro de los mismos miembros de la Corte Suprema de Justicia su legitimidad. Y ahora, dentro de toda esta lamentable situación que estamos viviendo, pues uno de los temas que se olvidó, literalmente se olvidó, es que es urgente elegir un nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo.
Mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero aquí hay un tema entre lo urgente y lo urgentísimo. Podemos discutir dogmáticamente si la Corte es legítima o no, y estoy de acuerdo que la discusión es válida, pero en este momento de emergencia lo que debemos discutir es que la Corte, interina o no interina, debe tomar decisiones, porque para eso están ahí, porque siguen siendo magistrados, porque siguen teniendo el cargo, porque siguen cobrando un salario. Y eso los obliga a resolver una situación que les llegó en las manos y que no pueden, bajo la comodidad del despacho, omitir. La justicia penal es sumamente grave, es esencial para la ciudad, para la ciudadanía. No digo que la justicia civil no lo sea, pero la justicia penal defiende intereses jurídicos esenciales. Y de allí que tengan que tomar decisiones que son urgentes. Entiendo la discusión y la hemos tenido antes y seguro la continuaremos en el futuro. Pero hoy por hoy son ellos los magistrados y ellos los obligados a resolver lo que tengan que resolver.
Otra pregunta, Rodolfo, porque hablamos de asuntos penales en particular. Y de nuevo, lástima que en esta ocasión que se pudieron haber, como decís, haber dado un salto a la modernidad en la forma en la cual se imparte la justicia en nuestro país, pues por comodidad de los funcionarios del organismo judicial, pues parece que esto va a continuar igual o peor que antes. Pero te quería hacer una pregunta puntual en lo que respecta a aquellos que se han sido detenidos por haber violado el toque de queda, porque hay de todos los casos, por supuesto, hay algunos que fueron detenidos ebrios y hasta armados y haciendo relajo, pero hubo otros que han sido detenidos porque efectivamente o tuvieron un accidente o tuvieron algún problema antes de llegar a su casa, particularmente cuando el toque de queda comenzaba a las 4 de la tarde. ¿Qué ha pasado con estas personas que son alrededor de 15,000 detenidos?
Te perdí en ese momento, no te escucho.
¿Qué ha pasado con los que han sido detenidos por haber violentado el toque de queda?
Mira, hay distintas circunstancias. La mayoría fueron a una audiencia, resolvieron su situación jurídica y pagaron una multa. Claro que para haber llegado a una audiencia tuvieron que esperar en las carceletas de tribunales varios días. Estuvieron un riesgo altísimo de contagiarse. Esas carceletas son inhumanas. La existencia de esas carceletas es una violación flagrante a los derechos elementales de cualquier detenido. Eso es absurdo, es un tema de vergüenza seguir teniendo esas carceletas ahí. Yo creo que te imagines un castillo medieval. Imagínate los sótanos de un castillo medieval donde encarcelaban a la gente. Eso son los gallineros del organismo judicial. Vergonzoso. Pues ahí estuvieron varios días. Los que pudieron pagar su multa la pagaron y los que no aún continúan detenidos en algún centro de prisión preventiva. No sé, en la zona 18 tal vez. Y es ahí donde criminalizar la pobreza. Cuando alguien que no tiene 500 quetzales para pagar una multa, lo meten a la cárcel indefinidamente.
Gracias, Rodolfo. ¿Algo más que querrás agregar?
Pues únicamente estamos a la espera de lo que decía el organismo judicial. Estamos viviendo una situación lamentable, pero nos obliga a todos a ser innovadores. Como decía la abogada, en los bufetes estamos trabajando, pero al menos en mi firma lo hicimos distinto. Privilegiamos el teletrabajo, invertimos en tecnología. Estamos funcionando normalmente, estamos haciendo dictámenes, estamos resolviendo los problemas de nuestros clientes, que son muchos, sin exponer la salud de quienes colaboran en nuestras firmas. Así que si nosotros podemos, el Estado puede más, porque tiene más recursos, porque tiene más dinero, porque tiene la institucionalidad que lo respalda. Así que no hay excusa ninguna para mantenerse en esta holganza.
Rodolfo, una pregunta, ¿y no hay alguna forma de hacerle llegar más directamente esta propuesta de ustedes a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia?
Pues no lo creo, no lo creo, ellos ya la tienen. Amablemente una magistrada de la Corte Suprema me comentó en un chat privado que la estaba analizando, pero y parece que los demás también, pero una golondrina no hace verano. Entonces, sencillamente ni siquiera lo consideraron. Ojalá que, no, pues no tienen que considerar nuestra propuesta, quizá nuestra propuesta no es la correcta, pero sí están obligados a buscar soluciones y tienen que hacerlo ya. Cada día que pasa es un día perdido para la Administración de Justicia.
Rodolfo, muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.
Hasta luego, un gusto oírlos.
Vamos a una breve pausa, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas que en Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos de edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Así que ya lo sabe, ahora que ya empezamos a salir nuevamente y cuando usted vaya a visitar un proyecto de vivienda, de apartamentos, de oficinas, asegúrese de preguntar con qué productos hicieron el proyecto y que ellos hayan utilizado los productos de Ventanas Alemanas para garantizarse usted mismo la calidad del bien inmueble que vaya a obtener.
Y lo bueno es que aunque sea 50 o 60% de capacidad, ya en algunas construcciones han continuado el trabajo. Hubo un oyente que nos mencionaba, la grúa, qué bueno, la grúa, eso quiere decir que ya están trabajando, así es.
Y entonces, si quiere más información, la encuentra en www.ventanasalemanas.com o llamando al 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Y bueno, apreciables oyentes, antes de despedirnos, les queremos recordar algo muy importante para que podamos seguir dando la batalla de las ideas. Por supuesto, recordarles que mañana vamos a estar con ustedes y vamos a compartir, en el caso de Libertópolis al mediodía, un par de programas que nos han parecido importantísimos para meditar y escuchar con tranquilidad. Durante la primera hora vamos a escuchar a Dani Fernández en el explicando los serios problemas que tenemos hoy en la economía, una realidad que debemos de entender, debemos de conocer para que la podamos cambiar lo más pronto que se pueda. Y luego en la segunda hora voy a compartir con ustedes la entrevista, la conversación que sostuve con la psicóloga e investigadora Andrea Musso en Libertópolis por la tarde, porque les decía, pues bueno, Dani nos va a dejar así intensos, pero Andrea nos va a llevar a pensar acerca de cosas tan importantes como el origen del miedo y cómo ese miedo se puede llegar a convertir en pánico y los errores que cometemos, que podemos cometer guiados por esos sentimientos. Pero bueno, para que les cuento más, estén atentos mañana a las 12 en punto en Libertópolis al mediodía. Pero antes de despedirnos, les queremos recordar algo muy, muy importante. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas que estamos haciéndoles un llamado para que se involucren y nos apoyen en Libertópolis ahora en estas épocas. ¿Y cómo lo puede hacer? A través de hacerse miembro de la Liga de los Liberhéroes.
Que nos apoyen a seguir dando la batalla, sí, a las ideas, por el valor de la verdad, por el respeto a los derechos individuales, a la vida, a la libertad y a la propiedad de todos.
Sí. ¿Y qué tiene que hacer? Pues ir al sitio libertopolis.com, ahí en la primera imagen que sale ahí a su derecha, dice únete a la Liga de los Liberhéroes, le da clic ahí y va a dar al sitio de Patreon, se llama patreon.com/libertopolis, ahí usted puede escoger, tenemos varios niveles, desde $5 mensuales hasta $20 mensuales, con los cuales usted nos puede puede apoyar. Ahí están bien detallados todos los, cada uno de estos patrocinios. Y pues ahí usted puede apoyarnos a través de convertirse en uno de los miembros de la Liga de los Liberhéroes.
Y bueno, amigos, agradecer a todos los que nos acompañaron por YouTube, por Facebook Live, por Periscope y, por supuesto, desde nuestra casa en libertopolis.com. Saludos a Alejandro Pérez, Roland Chito, Bren B., Alejandro Medina, Jorge Gómez y Cristian Contreras en YouTube, que dice: excelente nota tecnológica, JJ, que, por cierto, Rodrigo Lacayo te estaba pidiendo el enlace. ¿Ya lo compartiste? Sí. Excelente. Y dice Cristian Contreras, además de eso: excelente nota tecnológica, JJ, ahorita estoy viendo el ocaso en la playa de Port Mayor de St. Ives. ¡Qué maravilla! Amigos,
aprovechen que hay un montón de webcams ahí.
Pero yo, más que ir a elegir a ir a ver las ciudades, haría lo que hace Cristian Contreras, tal vez una playa, porque qué triste también ver Nueva York vacío, ¿no? Y tantos otros lugares que uno ha visitado y recuerda precisamente por esa vida que transmiten con esa actividad, que esperemos pronto se recupere en todos lados. Amigos, ha sido un gusto acompañarlos y los esperamos mañana al mediodía con los programas que ya les comenté en Libertópolis. Y Jorge y yo estamos de regreso en directo el próximo lunes a las 12 en punto. Cuídense muchísimo y recuerden que una sola vida tienen, así que aprovechenla. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.